Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este 2 de enero del 2025, ya iniciando este año. El día de hoy está Don Luis. Sí, ya, este año ya eres Don Luis, cómo no. Está Lulú en los teléfonos y en los micrófonos, los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, ¿cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Feliz de la vida. Sí. 2025, así que a iniciarlo bien, con actitud. Claro. Pero bueno, esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oye, Pili, pues iniciamos con esta mala noticia porque... Y lo voy a decir públicamente, fíjate que el 31 de diciembre del 2024 estaba platicando con Huicho, José Luis Jiménez Castro. Y entonces me dice, oye, por lo regular se muere un famoso, o el 31 o el primero. Le dije, no, Huicho, espérate, no me eches la sal. Me dice, no, es que sí, de verdad, por lo regular se muere. Le dije, sí, yo lo sé. Le dije, pero espero que este año no pase nada.
Que fuera decepción.
Y pues no, desafortunadamente no. Leo Dan se informa que falleció. Que esto... nos dejó a todos, creo que conmocionados, porque no se sabía que Leo Dan tuviera alguna enfermedad terminal o que estuviera mal de salud. Se sabía que tenía diabetes e hipertensión y que estaba controlado. Por eso también igual él ya había anunciado que pues ya se retiraba casi de los escenarios. Pero hasta ahí.
Sí, no se sabía más.
Y horas antes de que terminara el 2024, él envía un mensaje a través de las redes sociales en donde agradece a toda la gente que lo apoyó y que estuvo con él en el 2024. Y horas después, en las mismas redes anuncian, Leo Dan acaba de fallecer. Y uno decía, ¿qué pasó?
Claro.
¿En qué momento? Bueno, horas después del fallecimiento de Leo Dan... pues se menciona que tuvo, para muchos dicen, la muerte de los justos. Es decir, que murió dormido. Y al morir dormido, pues significa entonces que tuvo un paro cardíaco. Y eso sería lo que le habría quitado la vida al señor Leo Dan. Un cantautor argentino, nació en Argentina, pero realmente vivió en muchos lugares de todo el mundo, amante de la música mexicana. Y el equipo de espectáculos en Notisistema, pues preparamos la siguiente semblanza del señor Leo Dan.
Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar.
Este primero de enero del 2025, el mundo de la música en español se vistió de luto tras la noticia del fallecimiento de Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez es considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Su música conquistó el corazón de los países de habla hispana. Nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, un pueblito en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. A los 11 años, aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A sus 18 años, formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo, junto a sus amigos. Tiempo después, decide viajar a Buenos Aires con el deseo de triunfar y se presentó en la disquera Sony Music, quienes al escucharlo, de inmediato lo hicieron firmar su primer contrato discográfico y lograr su primer gran éxito, Celia, tema que llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad en la primera semana de haber salido al mercado.
Hombre, Celia, entramos juntos a la iglesia.
A esto le siguieron éxitos como Fanny, ¿cómo te extraño, mi amor? Estelita, Libre, Solterito y sin nadie, Santiago querido, ¿qué tiene la niña? Por un caminito, Solo una vez y muchos más. Realizó su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo, en Argentina. En el año de 1966 se casó con Mariette, elegida Miss Mar del Plata en ese mismo año, y deciden mudarse a España, donde Leo continuó grabando y nacieron éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, Será posible amor, entre otros. Pero algo le decía a Dan que tenía que estar en México. Y es en 1970 cuando decide mudarse junto a su familia a nuestro país. Y se convierte en el primer baladista que grabó con mariachis. Y de nueva cuenta, el éxito estuvo de su lado.
Soy un enamorado de la música de México. Me hice amigo de José Alfredo Jiménez. Y empecé a componer canciones como esa pared, por ejemplo.
Esa pared que no me deja verte.
Sin embargo, extrañaba tanto su país que para 1980 decidió volver a su querida Argentina, donde incursionó en el terreno de la política sin abandonar la música y compuso éxitos como Más que un loco, Pídeme la luna, Aquella noche de verano y Ojos azules.
Las horas más lindas las paso contigo, sí.
Leo Dan compuso más de 2,000 canciones. Sus temas han sido grabados en diferentes géneros, como romántico, folclor, tropical, cumbia, banda, tango, vallenato y rancheras. También sus composiciones han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, inglés y japonés. Renombrados artistas han interpretado sus temas, entre ellos Leonardo Fabio, Palito Ortega, Marisela, Ramón Ayala Jr., José José, Grupo Garibaldi, Marco Antonio Muñiz, Pedro Fernández, La Sonora Dinamita, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Julio Preciado, Café Tacuba, Aterciopelados y muchos más. El mundo de la actuación no fue un campo inexplorado por Leo y participó en 4 películas. Santiago querido, ¿cómo te extraño, mi amor? La novela de un joven pobre y La muchachada de a bordo.
Pero ahora sí nomás, estoy muy apurado, córrese.
Oiga, ¿el muerto? Guárdeselo. Hoy es Nochebuena y hay que festejarlo. Adiós.
Felicidades.
Gracias.
Además, escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe, donde refleja sus pensamientos sobre la vida. Ganador de muchísimos premios a lo largo de su extensa carrera artística, entre ellos discos de oro, Grammy por mejor composición, premios ASCAP, solo por mencionar algunos. Uno de sus últimos trabajos y que lo hizo sentirse orgulloso y agradecido fue su disco titulado Celebrando a una leyenda, grabado en el 2018 y donde hizo colaboraciones de sus éxitos con grandes amigos como Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, además de Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Palito Ortega y otros. En el 2019 Leo recibió un merecido homenaje y recibió una estrella en el Paseo de la Fama, y tras el éxito de su disco decide grabar una segunda parte que muchos artistas le pedían la oportunidad de estar en él. Horas antes de que terminara el 2024, Leo utilizó sus redes para agradecer a su público por recordarlo y llevarlo a las listas de popularidad un año más. Sin embargo, horas después, las mismas redes informaron que el cantautor había fallecido.
Y le doy gracias a Dios por lo que me ha tocado vivir, porque de dónde vengo, a dónde llegué, lo demás es puro regalo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas, vivir.
Descanse en paz, Leo Dan. Notisistema, Katia Plasencia Muciño.
¡Ande! Gracias, Leo, gracias.
Ahí estaba un poquito de la historia de vida de Leo Dan, que bueno, luego de su fallecimiento, la música, cantantes, compositores, lloraron la partida de Leo Dan, entre ellos Río Roma, Carlos Rivera, Ana Bárbara, Matiz, pues todos los que en algún momento compartieron con Leo Dan el escenario.
Que deja un espacio muy grande y pues ya, a principios de año con esta tristeza y esta melancolía, que al menos pues tenemos sus canciones y su gran éxito para recordarlo.
Sí, así que descanse en paz. Vamos a leer mensajitos que comenzaron a llegar. Dice por acá, les mando un fuerte abrazo y bendiciones, deseando lo mejor para ese 25 con cariño. Gloria, Gloria, te mandamos un abrazo, sabes que eres muy bien correspondida, cuánto se te quiere y se te respeta, de verdad. Que sea un año 2025 maravilloso y lleno de viajes para ti, Gloria, por favor.
Y por acá nos dice, buenas tardes, Pili, Katia, felicidades en el 2025 para ustedes. Gracias. Y felicidades también por el bonito recuerdo para Leo Dan de parte de Oli.
Muchas gracias, Oli. Algo, ahora sí que un pequeño, pequeña semblanza de un grande de la música, así que lamentable. Oye, cambiemos de tema, Pili, ¿te parece? Porque yo te quiero preguntar, ¿ya viste el juego del calamar?
Ay, yo ya.
¿El 2? ¿La 2? Luis, ¿ya viste el juego del calamar? ¿Sí? ¿La 1 o la 2? La 1. ¿La 2?
La 2.
La 2. Sí, ¿te gustó? No. ¿A ti, Pile, te gustó la 2?
Sí, a mí sí.
Lulu, ¿viste la del juego del calamar? Las 2. Dice que va, pero que no le está gustando tanto. Somos 3 contra 1, Pile, ¿qué
modo?
Pues.
Ni modo.
Es que yo también ya la vi y a mí tampoco me gustó tanto. Se me hizo lenta.
O sea, no es mejor que la primera temporada.
No.
Eso estamos de acuerdo todos.
Sí, no. No, no, no. La primera temporada creo que el éxito fue gracias a que fue dinámica.
Sí, claro.
¿Y a qué me refiero dinámica? A que cada capítulo era un juego distinto y entonces te mantenía ahí pegado en la televisión para ver, pues, quién iba a ser los eliminados. Que les recuerdo que no es una serie para niños, porque el juego del calamar son eliminados, pero eliminados del mundo.
O sea, sí, sí.
Son asesinados. Entonces, esta segunda parte yo dije, ah, pues va a traer juegos nuevos, cosas padres. Y
sí, trae juegos nuevos.
Uno.
Dos. Nada más el primero es igual.
Sí.
El dos y el tres son diferentes.
Ya no me acuerdo del dos, espérate. Porque del tres sí me acuerdo.
El que es como circuito.
Ajá.
Y el
tercero. ¿Dónde van 4?
Ajá.
¿Ese es el segundo?
Sí.
¿Y el tercero?
El del carrusel.
¡Ah! Tienes
claro,
razón.
El carrusel es muy intenso.
Sí, ese también está intenso. Pero bueno, pero los primeros capítulos, se me hizo como que estaban metiéndole tanta paja.
Sí, tarda en iniciar, tarda como en meterte a la historia, que pues la historia son los juegos. La verdad es que sí siento que... Ay, lo quisieron alargar bastante y eso es lo que creo que a mucha gente
no nos
hizo
gustó.
Que perdiera la atención.
Sí, yo soy de esas, de ese porcentaje. Sin embargo, y yo creo que ni a Lulú, ni a Luisito, ni a mí nos pidieron nuestra opinión. Porque al final, pues la verdad es de que esta segunda temporada, ¿qué creen? Que la está nominada para mejor serie de televisión en los Globos de Oro que se van a llevar a cabo este domingo. Pero bueno, además, por supuesto que sí ha tenido buena respuesta. No tanto como la primera,
no.
Eso sí, pero sí ha tenido buena respuesta. 68 millones de visitas desde su debut el pasado 26 de diciembre. A ver, 68 millones de visitas a nivel mundial no es
y
tanto.
Además en menos de 10 días.
No es tanto. Mm. Pero bueno, para que vean lo que era la primera temporada y lo que generó la primera temporada del Juego del Calamar. Esa temporada, nada más a la pura plataforma, nada más a la plataforma, le generó 900 millones de dólares. A la pura plataforma. O sea, aparte de estos 900 millones de dólares, súmale lo que le pudo generar al creador de la historia, a los productores de la historia y si acaso a los actores de la historia.
Uh-huh.
Entonces, muchísimo dinero. Pero bueno, esta segunda temporada sí ha sido criticada. Hay muchos que dicen que sí está muy buena, otros que decimos, está, y pero, para, no sé si sea buenas o malas noticias, porque ya también Netflix revela que se viene una tercera temporada del Juego del Calamar. Y el día de ayer ya hicieron o mostraron un previo, de un adelantito de lo que va a venir en esta tercera temporada. Fueron nada más unos segundos, pero ahí aparece un personaje que es como este niño, como la niña de Luz Roja, Luz Verde, uh-huh, pero ahora es niño. Se llama Chulsu, es un muñeco. Y bueno, pues también igual, entonces se asegura que se vienen también nuevos juegos para el Juego del Calamar 3. Y la fecha de estreno se va a revelar por ahí de mitad de este 2025.
Que a ver cómo le va, porque si esta segunda temporada pues no fue tan bien recibida. La tercera, veremos. Yo también creo que influyó mucho el hecho de que se tardaran tantísimo tiempo, porque tuvimos la primera temporada...
¿2020?
Ajá, aproximadamente.
2021, creo. Por ahí.
Sí, creo que 2020 finales, 2021 uh-huh, inicios, y pues no manches, hasta 2024, y todavía, digo, esta tercera llega más pronto, pero sí creo que las expectativas de la gente estaban muy arriba y no las logró llenar.
Sí, que de verdad lo repetimos, no es una serie para niños, es una serie, y tú lo decías hace ratito, Pili, es muy agresiva.
Uh-huh. Sí.
Hay asesinatos, ya con eso les decimos todo, entonces no es una serie para niños, aunque a los niños les gusta verla, no lo permitan, porque sí hay sangre y pues no está padre. Pero sí, fíjate, si en la primera temporada era cada capítulo un juego, y que eso, dice el creador, que le causó un estrés y un agotamiento físico y psicológico, en esta temporada pues se la llevó tranquila, nada más 3 juegos.
Sí.
Y creo que son 6 capítulos, 8 capítulos. 7, ajá, una cosa así.
8 no son, estoy casi.
Es que yo, eso es lo peor, que a mí no me hablen de series, porque las voy a maratonear, y más si me gustan.
Sí.
Entonces, el Juego del Calamar casi la 1 me la aventé en un día. Y fueron 2 días, 2 tardes, en 2 tardes me la aventé. Y esta 2, pues sí fue en uno de esos días en donde no tenía uno nada que hacer. Y dices, déjame ver. Y entonces entre que medio dormitabas, terminabas de limpiar la casa porque no me enganchó, pues la terminé de ver.
Sí, yo también me tardé algo en verla, no fue de una sentada, pero... pues ya veremos. Porque también yo no sé cuántos capítulos va a tener la tercera.
Pues yo espero que no me defraude.
Yo no le veo que vaya a tener tantos. Es por que, lo que falta, pero no sé. No sabemos cómo va a terminar eso.
Es que no quiero spoilear la segunda temporada, pero bueno, parte de la sinopsis dice que buscan ahora quiénes van a ser los nuevos integrantes del Juego del Calamar 2. Yo creo que ahí hubiera estado bien contarla de otra manera. Pero bueno, es muy mi visión, insisto. A los productores y al creador dijo, tu opinión no nos importa. Y ellos hicieron lo que quisieron.
Que yo también veo difícil que gane a mejor programa. Pero bueno.
Si fuera la 1, yo te diría, muy probablemente sí lo gana.
Sí.
Pero creo que es la que está inscrita, creo que es la 2.
Sí, no, la 1 ya pasaron, o te digo, bastantes años para estar concursante.
Y eso sí, lo que sí le tengo que admirar a El Juego del Calamar 2 es la impactante producción de mercadotecnia y publicidad que hicieron.
Sí.
¡Qué bárbaros! ¿Cómo? Pero si de verdad soltaron mucho dinero para llevar a cabo toda la mercadotecnia y publicidad. Allá en Corea dicen que ahí en el aeropuerto luego se vestía la gente y ahí andaba. Imagínate, tú llegas de turista y llegas y ¡ay, yo
tampoco
mío,
tanto!
Hicieron desfiles, hicieron muchísimas cosas para poderla promocionar, pero ya viéndola uno, pues ya no.
No lograron llenar.
Pero bueno, dice María Elena Díaz, buenas tardes, feliz año 2025, que esté lleno de mucha salud y prosperidad. Exacto, María Elena, para todos, por supuesto.
Dice por acá el señor Gutiérrez, feliz año nuevo a ustedes y a todos en Metrópoli, bonita reseña de Leo.
Gracias. Dice, pregunta que si Griselda ya no trabaja en Metrópoli. ¡Sí, señor Gutiérrez! Nada más que como absolutamente todos, hay vacaciones. Claro. Todos merecen vacaciones. Merecemos, dijo el otro. Oye, pero pues sí, está de vacaciones, pero aquí estará. ¿Cuándo regresa Lulu? El lunes, ¿ya ve? No pasa absolutamente nada. Nada más de vacaciones. Que todos merecemos vacaciones. Una llamadita, muchas gracias. Arturo Alonso dice, ustedes nos halagan con su voz, nosotros nutrimos los oídos y que la radio ponga la magia. Aceleramos para recorrer los kilómetros del 2025. ¡No! Espérate, Arturo. Bueno, nada más aceleremos enero. Yo no sé por qué enero siempre es tan largo.
Bueno, sí pesa.
365 días de enero y luego ya los demás. ¡Hombre!
No, luego los otros se pasan muy rápido.
Sí, pero abrazos, Arturo. Ya sabes que también iba, se te quiere mucho.
Oye, por acá la señora María Elena dice, por igual esperaba más de la serie El Juego del Calamar. Ayer la vi, dice, ayer vi La Palma, buena miniserie. Esa no la vi.
La Palma, me suena. Ay.
No, yo solo vi El Juego del Calamar.
La Palma no es la serie esta de un... del tsunami, está buena. Sí.
Ya sé, sí, ya la vi.
Sí, tiene toda la razón, señora María Elena. Sí, ya la vi. Y sí, esa sí la recomiendo.
No, esa no la he visto.
Esa sí. ¿Y sabe cuál? Una película que también igual dije, está entretenida. Equipaje de mano, también en la misma plataforma. También está. Sí. Está buena. De suspenso y te tiene como que, ay, Dios mío, córrele para allá. Entonces, ahí se las deja. Y sí, La Palma también ahí está. Buena la recomendación.
Bueno, me tocará a mí verlas.
Por favor.
Para decir.
Ahí está. Te advertimos de las cosas que sí hay buenas. Está bien. No vayas a caer luego con cosas que dices, no, hombre, desperdicié 2 horas de mi vida.
Bueno, pero ya vi la serie de todos modos.
¿Así? ¿Ya qué? Y luego, Pili,
también les cuento que para iniciar el año, pues Justin Baldoni, que es el director de esta película de Romper el Círculo, que ha estado en bastantes polémicas luego de que la actriz principal, que es Blake Lively, que es también esposa de Ryan Reynolds, pues lo acusara de acoso y de ciertas conductas extrañas dentro del set. Se hablaba primero de que Blake había puesto una demanda, ahora se dice que fue solamente una queja que vino acompañada de muchísimas pruebas de lo que ella decía que era un comportamiento pues raro y un comportamiento que podría considerarse como acoso hacia ella. Y luego de esto, pues él ya sale a poner una demanda, sale a aclarar esta situación. No demanda a la actriz, demanda al medio de comunicación que dio a conocer esto, que es el New York Times, y los demanda por $250 millones, esto por difamación y por invasión de la privacidad, fraude y violación de un contrato implícito, ya que se dice que el medio pues manipuló la información que presentó la actriz para hacer quedar mal, obviamente, a este director y pues para que ella recuperara en cierta parte su credibilidad ante la película, porque también cuando este estreno se dio hubo mucha polémica de si ellos estaban peleados, de si habían llevado esta promoción de diferente manera. Blake promocionaba ciertas cosas, lo vendía como una película de romance. Justin Baldoni lo promocionaba como una película que trataba de apoyar a víctimas justamente de violencia doméstica. Dos puntos de vista muy diferentes. Él ya pues niega estas acusaciones y demanda al medio. No se da a conocer si va a demandar a la actriz. Dicen que probablemente sí, que también lo va a hacer por difamación, porque él pues niega categóricamente haber hecho algo de esto. Incluso, ya les decía, se dice que Blake había presentado una lista con 30 puntos a tratar dentro del set de la película, en el que decía que no quería que hubiera más escenas sexuales de las que ya habían pactado, que no quería que Justin se le acercara de cierta o tal manera, que no quería que se hablaran de los aparatos reproductores de otras personas, etcétera. Es una lista pues con bastantes puntos, y Justin sale a decir que en ningún momento, mientras estaban grabando eso y cuando se hablaron de ciertas negociaciones, Blake presentó esta lista. Él no tiene nada pues como prueba para decir que no, a ellos tampoco lo trataron. Simplemente dice que, pues sí, estas acusaciones son falsas para dejar mal parado a él. Y ya veremos, porque pues los dos están diciendo su verdad. Los dos tienen partes completamente diferentes. Pero sigue esta polémica, que veremos quién es a quien le den pues finalmente la razón.
Pues sí, y además, ¿a qué medio está demandando? Sí, claro. Sí está complicado. Dice Edith, feliz año, que tengan mucha salud, mucho trabajo y muchas bendiciones. Un abrazo, Katy y Pili. Muchas gracias, Edith. Si quieres, salud, trabajo, el mucho. Oiga, pero bueno. Ah, sí, también se disfruta. Y más cuando te gusta lo que haces.
Ah, claro.
Sí lo disfrutas. Aunque sea primero de enero y 25 de diciembre, pero bueno, lo disfrutas. De verdad, lo juro que sí. Sí, o sea, es que le decía yo a Pili que mi mamá me decía, ¿cómo trabajas en Navidad? Y yo decía, mamá, pues es que se murió Dulce.
Sí, fue una situación que...
¿Qué hago? Y ayer que fallece Leo Dan, también volteé a verme y le dije, mami, ¿qué hago?
Sí, entonces, también.
Obviamente hay que... Y además, No, yo creo que también igual, bueno, por lo menos alguien que... reconocido, uh-huh. Lo tienes que hacer.
Claro.
Un pequeño homenaje, una pequeña semblanza de quién fue, y sobre todo para las nuevas generaciones que luego se les olvida. Pero bueno, ándale pues, ya nos tenemos que ir.
Ya.
Gracias a todos por habernos acompañado en Tercera Llamada. Gracias a Luis, que se queda en los controles, Lulu, que estuvo en los teléfonos. Nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonito día.